Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
1.500 personas permanecen todavía desalojadas por el grave incendio declarado el pasado jueves en el municipio de Villanueva de Viver, en la provincia de Castellón. 4.000 hectáreas arrasadas por un fuego que alcanza los 40 kilómetros de perímetro. Aunque las condiciones meteorológicas han mejorado en las últimas horas, hoy es un día clave para dar por controlado el incendio. En el puesto de mando está Quique Rodríguez.
Continúa activo el incendio forestal que ha calcinado 3.800 hectáreas en la comarca del Alto Mijares y que se iniciaba el jueves. Ha bajado la temperatura ambiental, lo que ayuda a los servicios de extinción, pero se espera que se mantengan las fuertes rachas de viento hasta las 4 de la tarde. Situación complicada y de enorme riesgo hasta esa hora, cuando se espera también el incremento de la humedad relativa. Evolución, por tanto, positiva, con dos puntos calientes en el barranco de Maimona y en las proximidades del embalse de Arenós. En estos momentos se está visitando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la zona afectada, en la que trabajan 500 efectivos terrestres y 20 medios aéreos.
Cada día en España fallecen dos personas en un accidente laboral. Solamente el año pasado se registraron 826 muertes en el trabajo. Cifras que llevan a preguntarse si estamos haciendo lo suficiente para fomentar la seguridad en el entorno laboral. Carmen Lavallen.
Tanto en la administración como en la empresa, la prevención de los accidentes y enfermedades laborales se queda corta, en muchos casos por considerarla erróneamente un gasto, en lugar de una inversión que puede evitar ese terrible coste en vidas y en discapacidad, además de muchas bajas laborales, la mayoría relacionadas con problemas muscoesqueléticos. Lo explica en COPE la experta en riesgos laborales, Encarna Abascal.
Falta de recursos, falta de recursos humanos también en los propios servicios de prevención, que son insuficientes, que son sistemas de prevención pues que son poco ágiles, no se ha modernizado, ¿no?
Cada año se producen más de 600.000 accidentes profesionales en España. Uno de ellos lo sufrió en noviembre María Jesús, cuidadora en una residencia de personas con discapacidad en Palencia.
Caí de culo, me partió el coxis. Y bueno, pues eso, pues luego el accidente laboral, la baja y todo lo que conlleva.
Su experiencia con la mutua fue buena, pero no siempre es el caso, y ver denegado un accidente profesional equivale a ser derivado a la Seguridad Social, donde se alargan los plazos de pruebas y rehabilitación.
Los aproximadamente 4.300 letrados de justicia que hay en España votan a esta hora si ponen fin a la huelga indefinida que arrancó hace algo más de dos meses. Paros que han contribuido a aumentar el atasco judicial, Patricia Rossetti.
Desde las 11 de la mañana, los letrados judiciales deciden en asambleas provinciales si aceptan la propuesta presentada por el Gobierno el pasado viernes, propuesta de los Ministerios de Justicia y Hacienda. Los detalles no han trascendido por respeto a la negociación. Tres días de la semana pasada de intensos debates con los dos ministerios tras unas negociaciones rotas con Justicia durante varias semanas. Los letrados judiciales escribieron una carta a la ministra de Hacienda y días después fueron llamados para negociar. Los últimos datos, tras dos meses de huelga, reflejaban cerca de 1.300 millones de euros inmovilizados en las cuentas judiciales, más de 350.000 juicios y actuaciones judiciales suspendidas y casi 450.000 demandas sin repartir.
Y mañana los nuevos ministros de Industria y Sanidad, Héctor Gómez y José Manuel Miñones, van a jurar o prometer sus cargos ante el rey. Después tomarán posesión de sus carteras para a continuación participar por primera vez en la reunión del Consejo de Ministros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección ya se prepara para la segunda prueba de Luis de la Fuente, Bruno Casar.
Segundo encuentro y último en este parón, mañana a las 9:45 ante Escocia, para el que Luis de la Fuente va a poder contar con toda la plantilla, salvo que esta tarde haya algún contratiempo de última hora en la sesión preparatoria en Hampden Park. Este Escocia-España es pelea directa por el lideratón que acaba de arrancar esta fase de clasificación para la Eurocopa. Ambas selecciones llegan empatadas a 3 puntos con una victoria. Mientras tanto, este parón sirve también para avivar en Brasil los rumores que sitúan a Carlo Ancelotti como seleccionador de la canariña, rumores que anoche confirmó el propio presidente de la federación, que dejó claro el interés por el entrenador italiano. Fútbol nacional, esta noche ponemos fin a la jornada 33 en segunda división, lo hacemos a las 9 de la noche con el Málaga-Leganés y acabamos con motociclismo y Marc Márquez, que esta mañana ha sido operado con éxito de la fractura del dedo gordo de la mano derecha, no va a correr el próximo Gran Premio en Argentina.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 5 minutos de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Afrontamos una nueva semana, la última de marzo. Sean todos bienvenidos a la mañana de COPE Tenerife. Les saluda Daniel Pinelo en este 27 de marzo, donde llevamos ya pues dos días de horario de verano. No sé si les ha costado mucho levantarse, sobre todo en el día de hoy, porque el domingo a lo mejor fue más fácil, pero hoy a muchos nos ha sonado la alarma, y lo digo también en primera persona, y nos ha costado un poquito, porque supone acostumbrar al cuerpo a levantarse una hora antes. Por cierto, han cambiado la alarma, el reloj del coche, porque ya saben que los móviles se cambian solos, pero el reloj del coche hay que hacerlo, en casi todos los casos, en los más modernos no, pero en la mayoría hay que hacerlo manualmente, y suele ser de los que dejamos para el final del cambio. Así que, bueno, lo importante es que no nos despistemos, que llevemos nuestra rutina como buenamente se pueda, y ya verán que en cuestión de día pues nos adaptamos a este horario de verano, que por lo general a la mayoría les gusta más, porque anochece más tarde y tenemos más tiempo durante el día para hacer más actividades. Ya saben que pueden contarnos todas sus opiniones y qué les parece este cambio de horario, por ejemplo, en nuestro WhatsApp, en el 610-1080-10, ya tenemos las líneas abiertas, allí nos mandan nuestros mensajes. 610-1080-11, perdón, que me mata Mayer, 610-1080-10 es el programa de la mañana en Canarias, el nuestro 610-1080-11. Nos mandan ahí sus comentarios, sus notas de voz, y las emitimos en antena para que nos cuenten, pues eso, precisamente, si les gusta el horario de invierno, si les gusta el de verano, si dejarían la hora sin cambiarla, y también todos los asuntos de actualidad, que son muchos y que vamos a abordar en este lunes en la mañana en Tenerife. Nos ponemos ya en marcha, ya saben que lo primero que hacemos es actualizar la información.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y los sonidos de la mañana y la última hora nos la trae Aida Martínez. Aida, buenos días.
Buenos días, pues sí. Y hablando del cambio de hora, y a mí lo que la duda es que, como a veces me ha pasado que el móvil no te la cambia, entonces muchas veces tengo que tener un reloj de mano cerca para ver si es la hora real o es la hora cambiada.
Hombre, ya normalmente se suelen cambiar solos, pero a lo mejor si no tiene internet, ¿no? En ese momento, bueno, en el momento del cambio de hora no tienes internet, te puedes jugar una
faena. Menos mal que suele ser en horario que no sé, en fines de semana, que sí. Pues gran parte de la mayoría de la población pues no trabajamos. Pero bueno, vamos a contar pues una de las noticias del día. Sin duda, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el canario Héctor Gómez va a ser el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo, mientras que José Manuel Miñones va a asumir la cartera de Sanidad. Lo van a hacer en sustitución de Reyes Maroto y de Carolina Darias, respectivamente. Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera en la provincia de Tenerifeña y también presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, se ha alegrado por esta designación, porque aunque quedan pocos meses hasta las elecciones generales, cree que el tinerfeño puede hacer un buen trabajo.
Y desde luego, pues muy esperanzados con la persona de Héctor Gómez, persona que conocemos, que sabemos de su valía, y yo creo que, bueno, son 8 meses, pero son 8 meses que si se aprovechan bien y, bueno, y se trabaja duro, pues se pueden hacer muchas cosas por el turismo, muchas cosas buenas por el turismo español y sin duda también muchas cosas buenas por el turismo canario, ¿no? Yo creo que la sensibilidad que tendrá el ministro ahora pues será una sensibilidad incluso mayor si cabe, puesto que conoce perfectamente de lo que vivimos en nuestras islas y a lo que tenemos que, por lo que tenemos que apostar, y sin duda pues bueno, será una palabra fuerte dentro de esos consejos ministros que nos ayudará a todos a que el sector turístico pues siga boyante y que no se sigan aprobando normativas que puedan, bueno, dar al traste con la recuperación que estamos teniendo después de la etapa COVID.
Y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha decidido reforzar la atención primaria de Tenerife con 112 médicos y 115 enfermeras. La portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias, Ana Joyanes, ha destacado la mejoría en la atención de pacientes tras la entrada en vigor el 1 de marzo del plan MASAP.
Sí que se ha notado en un porcentaje bastante alto, yo diría que por encima del 50%, diría yo, no puedo asegurarlo, que han mejorado las circunstancias, que se ven a los pacientes de una forma más racional, que podemos dedicarle el tiempo que se merecen y sobre todo que no sea a costa de un sacrificio brutal y continuado como ha sido hasta ahora.
Y primera sanción de 2.000 euros por tirar basura fuera del contenedor en Santa Cruz de Tenerife. Hemos hablado con Jesús Illada, que en este caso es el portavoz, el delegado sindical del CESIF en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que desvelaba que los compañeros designados para este tipo de fin no llevaron a cabo esta actuación, pero que más allá de esto que ha ocurrido, hay una serie de incongruencias dentro de la nueva ordenanza.
Yo veo un policía, tengo que levantar la tapa al contenedor y sé que la denuncia es de 10 euros,
y yo no voy a dejar de levantar la tapa al contenedor por 10, para pagar 10 euros, vamos, o sea, cualquiera levantaría la tapa al contenedor, eso es un absurdo, sean 10 o sean 2.000. Sí. Lo de los 2.000 euros es, no sé, te voy a sancionar más para multar más, pero ¿para recaudar más o para asustar? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de elevar las sanciones?
Al final, pues, no sabemos bien los términos en que se produjo, si hubo algún tipo de, pues, de intercambio de opiniones entre las señoras y los agentes, pero lo cierto es que es verdad que destacaba también Jesús Villada que en muchas ocasiones, cuando llega la tarde-noche, pues están hasta arriba los contenedores de basura. ¿Y qué haces? ¿La dejas en tu casa o lo dejas a un ladito apartado, por fuera del contenedor?
Después le preguntaremos al concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, por esta noticia y si nos puede dar algún detalle más. Por cierto, si no me fallan los datos, estoy revisando. Héctor Gómez es el primer ministro tinerfeño de la etapa democrática en nuestro país. Hubo algunos durante final siglo XIX y principios del XX, pero desde la transición hasta ahora es el primer ministro de Tenerife en el gobierno de España. Así que enhorabuena para Héctor Gómez. Vamos a ver de aquí a final de año cómo lo hace.
Sí, de hecho, además que cambio significativo, ¿no? Porque ha pasado de portavoz también del Partido Socialista en el Congreso hasta septiembre del año pasado, cuando lo designaron presidente de la Comisión Constitucional de la Cámara, y ahora pues salto al ministerio.
Y vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones, si va de cabeza de lista al Congreso por Tenerife o tiene otro cargo. Gracias, Aida. Esta ha sido nuestra actualización informativa que hacemos con Canary Colchón.
Oye, llegó el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón viscoelástico más canapé abatible, 1,35 por 1,90, 453 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Seguro que a muchos les suena esta música de Pulp Fiction. Maricruz Domínguez, buenos días, no me mires así.
No tengo otra cara. Y bienvenido a mi casa.
Bien hallada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Totalmente descontrolada, porque ahora ya me acuesto de día y me levanto de noche. Hasta el otro día era completamente al revés.
Mira, los que madrugamos nos acostamos de noche y nos levantamos de noche, así que el cambio de hora nos afecta un poquito al principio de la semana, porque al final es como si estuviese madrugando más, pero después te vas a la cama y ya...
Sí, pero cuando esta mañana me levante, dije, ¡ay, está nublado! Pero qué horror, pero que de noche, ¿eh? Claro.
¿Pero no te afecta mucho, sí?
No, no me afecta.
No te afecta. Bueno, estamos escuchando, como te decía, una de las grandes... sonidos de bandas sonoras de la historia del cine, como es el tema I Want to Dance de Pulp Fiction, porque hoy cumple años, concretamente 60, Quentin Tarantino, el director de Pulp Fiction. Por cierto, hay que felicitar también a Mariano Rajoy, que está cumpliendo hoy 68 años.
Nada más. No, de verdad que creí que era mayor, creí que era mayor,
¿no?
Sí.
Pues tiene 68 años, y María Carey, que cumple 53, la cantante estadounidense. También King Gutiérrez, actor español, cumple 42, que fue pues galardonado con el Goya por Azul Oscuro, Casi Negro, también Los Ojos Amarillos de los Cocodrilos, La Niebla y La Doncella. Santoral de hoy.
La Iglesia Católica celebra San Ruperto, San Pellegrino, Santa Lidia y San Narses, mártir de Persia.
¿Y la cita de hoy?
La cita de hoy es de John Fitzgerald Kennedy y es muy interesante, fíjate. Un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente como para siempre contratar a gente más inteligente que él.
Mira qué bien. Tenemos ya los primeros mensajes de nuestros oyentes que opinan sobre el cambio de hora. Nos dice por aquí, buenos días Dani y compañía, yo me quedaría con el horario pasado, con el de invierno. No suele ser lo común que a la gente le guste el horario de invierno, ¿eh? Por ejemplo, nos dice otro oyente, buenos días, a mí me gusta más cómo está ahora. Las tardes que anochecen a las 6:30 me deprimen. Es verdad, y sobre todo en Navidad, cuando se acerca el solsticio de invierno, sí. Vamos a las 6 ya de casi de noche. Y otro oyente nos dice, el cambio de hora confunde. El sol sale en verano más al norte que el invierno, que sale más hacia el sur. Y pide no cambiar la hora. Ya sabes que dicen que la península debería tener España, la España peninsular, el uso horario que tenemos nosotros, que es el que tiene Portugal. Porque, por ejemplo, sí. En Galicia, en junio, a las 10 de la noche es completamente de día. Y muchos se plantean que si cambiasen el horario en la España peninsular, nosotros también nos tendría que cambiar
y ya no sería una hora menos en Canarias.
Pero muchos piden cambiarnos a nosotros también la hora, para tener esa diferencia y que en todos los boletines horarios digan las 11, sí, sí. Las 10 en Canarias.
Es tanta la gente que gracias a eso sabe que está Canarias.
Pues sí. Dice que nunca se podría apagar la publicidad turística de las señales horarias.
Además, no se le escapa a ninguno. Sí. A ninguno.
Afortunadamente. Gracias, Maricruz. Hacemos, antes de la primera pausa, conocemos la previsión del tiempo. Ya les adelanto que para los próximos días viene calor y del bueno, sobre todo a final de semana. Vamos a ver qué tal la Semana Santa. De momento, la previsión para este lunes nos la trae desde la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se esperan hoy máximas de 28 grados en Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz y La Laguna. El viento será del nordeste moderado con algunos intervalos de fuerte por la tarde en cumbres. El cielo estará poco nuboso, despejado hoy, con ligera calima en altura. No se descarta la formación de nubosidad de evolución en cumbres durante esta tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En deportes, Juanjo Ramos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dani.
¿Robo en Mendizorroza puede ser titular o no?
Hombre, igual decirlo, a mí siempre me suenan esas cosas, atraco, robo, es como muy fuerte, ¿no? Pero sí, la realidad es que la actuación arbitral de Cordero Vega dejó bastante que desear. Tiene una estadística este árbitro muy llamativa, 10 veces le ha dirigido partidos al Tenerife, 5 victorias, 5 derrotas, las 5 victorias en el Heliodoro, las 5 derrotas fuera de casa. Eso habla de un árbitro muy casero, que el otro día se entregó al Deportivo Alavés, que le perdonó un penalti a Seldar sobre Borja Garcés. Muy claro que tampoco el VAR quiso ver cuando toca claramente primero el fútbol.
Yo lo del VAR te juro que no lo entiendo. O sea, cuando tiene que entrar no entra, cuando sí, no tiene que hacerlo entra.
Entra cosas que son raras, unas veces sí, otras no. Unos agarrones sí, otros no. Unas entradas en los penaltis sí, otros no. Por ejemplo, la jugada de Borja Garcés es inversa, al revés, que la de Las Palmas de ayer. En la del partido del Alavés toca primero al jugador, luego el balón, por tanto penalti. En la de ayer de Las Palmas toca primero balón, luego al jugador, por tanto no es penalti. Bueno, pues se pitaron al revés. La de Vitoria no fue penalti y la de Las Palmas sí, con lo cual yo no entiendo nada. Cuando se puede revisar y ver la imagen una y mil veces. Le perdonó la expulsión a la guardia, pitó un penalti que luego el VAR le corrigió porque no solo no era penalti, sino que era falta del jugador del Alavés y posible roja. Que le perdonó también a Tenaglia.
Faltas de esas han pitado rojas muchas.
Muchas. Es que cuando un árbitro ve una pierna en alto y los tacos por delante, que le pregunten a Corredera.
Derbi de la ida del Betis Sevilla se sacaron tres rojas por algo parecido.
Por ejemplo, pero tienes que ver al Tenerife, por ejemplo, dos expulsiones a Corredera contra el Lugo y contra la Ponferradina. La de la Ponferradina es una patada en alto con los tacos por delante que al final recoge la pierna Corredera porque se da cuenta que va a chocar con él en alto, no, y aún recogiendo la pierna, el árbitro le saca la tarjeta roja directa, además en el campo, ni revisión de VAR ni nada. Bueno, una más de los árbitros, pero la realidad es que al final el Tenerife también tiene sus carencias, tiene sus dificultades, no acertó de cara al gol y terminó pues cediendo ante el Alavés y alejándose un poquito más del sexto puesto. Quedan 9 jornadas, está prácticamente imposible.
Lo que sí estoy viendo es que el Tenerife está alzando un poco la voz en Twitter contra las decisiones arbitrales. Sí, ha habido un cambio en ese sentido. No sé
en si las redes sociales sí, falta, a mí por lo menos me falta que alguien que mande en el club, su presidente o quien corresponda, alce la voz también, pero que se le escuche, no que se marche en taxi antes de la rueda de prensa de Luis Miguel Ramí. Es lo más destacado del fin de semana, el Tenerife, pero no olvidemos también la victoria del Lenovo Tenerife sobre el Gran Canaria, tercer derbi de la temporada, 2 en Liga, 1 en Copa, todos de color aurinegro. Y en voleibol, el Tenerife Libis La Laguna, que perdió su primer partido, hoy presenta a las 12 los playoffs, el segundo y el tercero se juegan el próximo fin de semana en Tenerife.
Muy bien, Juanjo, te escuchamos en nuestro tiempo de análisis después a la 1:45 y a las 2, ya saben, hoy tertulión de Deportes Cope Tenerife.
Aquí estaremos. Hasta luego.
El auditorio de ADG presenta durante el mes de abril Cruz de Navajas, el último de Mecano, Pedro Guerra, Dumbo el musical, Tricicle por fin solo y mucho más. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Si lo tuyo es el arroz, Leveche es tu restaurante. Ven y disfruta de su cuidada carta en un espacio singular y acogedor en el Centro Histórico de Santa Cruz. Con tus amigos, familia o reuniones de trabajo, Leveche, tus mejores arroces en el Centro de Santa Cruz. Información y reservas en el 922 27 0596 y levechetenerife.com.
Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Bacalao salado noruego a 15,50 el kilo y corvina salada a 9,95 el kilo.
Hasta el 11 de abril, bacalao salado noruego a 15,50 el kilo y corvina salada a 9,95 el kilo. Y también tollos, cherne, costillas.
Ven a 5 océanos.
Esta Semana Santa da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi o en el Centro Comercial del Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Como les comentaba al principio, vamos a comenzar hablando de sanidad y de lo que creo que podemos considerar como buenas noticias, y es que el Gobierno de Canarias ha reforzado el personal de atención primaria de Tenerife con 112 médicos y 115 enfermeras más para los centros de salud. Viene derivado de ese nuevo modelo organizativo y nuevas acciones de la estrategia de atención primaria que comenzaba, como bien saben ustedes, el pasado 1 de marzo. José Miguel Rodríguez es el gerente de atención primaria en la isla de Tenerife. José Miguel, buenos días.
Muy buenos días a ti y a todos los oyentes.
Como decía al principio, me imagino que podemos considerarlo una muy buena noticia, sobre todo para los pacientes y también para los profesionales que ya estaban trabajando en el Servicio Canario de la Salud y que ahora estarán menos saturados.
Sí, ese es el objetivo. No está siendo una cuestión fácil, pero desde luego queremos una atención primaria que sea accesible y queremos que nuestros trabajadores pues trabajen en unas condiciones de evitar la saturación, ¿no?
José Miguel, ¿hasta cuándo van a estar trabajando estos profesionales? ¿Tienen contrato indefinido? ¿Vence en algún momento?
Sí, el contrato se ha hecho. Estamos pendientes de lo que es la adecuación de la plantilla. Con el nuevo estatuto, los contratos tienen que ser eventuales, con lo que el periodo inicial es 9 meses hasta que estén estabilizados en plantilla. A partir de ese momento, pues obviamente se ofertará como una interinidad, porque ese es otro de los objetivos, crear una plantilla estable. Hemos intentado desde la gerencia, desde el principio, todo el personal que había trabajado con nosotros durante la pandemia, mantenerlo, y queremos que nuestros trabajadores, pues como dijimos antes, trabajen en unas condiciones dignas y puedan organizar su vida, ¿no?
Pero vamos, podemos decir que estas plazas, independientemente de quienes las ocupen, van a ser definitivas, no se van a eliminar al cabo de, no sé, un año, 2 años, 3.
No, porque con el nuevo modelo lo que queremos precisamente es que haya esos perfiles de incidencias y que aquel médico o enfermero que está pasando consulta, pues obviamente no tenga que ver interrumpida su actividad por atender determinadas cuestiones que no tiene programadas.
¿Estos trabajadores, en base a qué criterios se han distribuido por los centros de salud y consultorios de la isla?
Nosotros desde el área técnica valoramos cómo son el tamaño de los cupos. El objetivo principal, pues obviamente en aquellos cupos donde tienen una mayor demanda, sabemos que tenemos que poner más personal de incidencia, y después en determinadas zonas, pues lo mismo, se valora no solo la actividad que pueden tener en el día a día, sino incluso de forma individualizada día. Hoy, por ejemplo, los lunes suele ser un día donde hay mucha incidencia, mucho fuera de hora, porque viene de la actividad del fin de semana, pues sabemos que determinados días, como puedan ser los lunes, pues conlleva un mayor refuerzo.
De momento, ¿cómo valoran en el Servicio Canario de Salud esta puesta en marcha del plan desde el 1 de marzo? Todavía no hemos llegado al primer mes de práctica, pero no sé si tienen algún ya resultado que pueda prever cómo va a irse desarrollando en los próximos meses.
Sí, esto es un objetivo a medio plazo. Obviamente ya tenemos SODAS donde se han visto los resultados, donde los profesionales desde luego han notado una disminución clara de la demanda. Sobre todo en la actividad de urgencias, pues especialmente es donde se ha notado, donde no hay tanta interrupción de la consulta. Sabemos que es un plan que funciona porque ya se ha hecho el pilotaje en determinadas zonas básicas de salud, y ahora lo que queremos es ampliarlo al mayor número de lugares posibles. Ahora mismo está en toda la isla. Se ha acompañado además de poner determinados servicios, como puede ser la atención domiciliaria, tanto de adultos como de pediatría. Hay personas mayores que están en su domicilio, que de repente tienen una cuestión, pues obviamente si pueden evitar un traslado en una ambulancia, acudir tanto a un servicio de urgencias extrahospitalario como hospitalario, pues obviamente sí se puede resolver en casa. Sabemos que le vamos a dar una mayor calidad de vida tanto al usuario como a su familia.
Dos cuestiones más para finalizar, José Miguel. De estos 264 profesionales nuevos, hay 6 psicólogos clínicos. Hemos hablado en los últimos meses y años de la importancia de la salud mental y de poco tiempo que tienen los profesionales de este ámbito para atender a las personas en la sanidad pública. Me imagino que la estrategia del gobierno también pasa por seguir poco a poco incorporando más psicólogos.
Exactamente. Es un proyecto que está teniendo unos resultados muy buenos. ¿Por qué? Porque los psicólogos que están en atención primaria, sobre todo, se tratan para atender a patologías iniciales de la salud mental. Y eso es fundamental. No debemos dejar cuestiones que inicialmente pueden ser leves que se transformen en situaciones graves. Si desde el principio hay un recurso y le damos una respuesta, vamos a evitar que esa persona pues acabe con un exceso de medicación, que acabe con un insomnio, y sabemos la importancia que está teniendo la salud mental en nuestros días y especialmente después de la pandemia.
Y la última, ¿cómo valora la manifestación que tenía lugar este fin de semana en Santa Cruz de Tenerife por la defensa de la sanidad pública? Con estos anuncios que estamos viendo, ¿poco a poco se podrá ir mejorando y acallando pues ese malestar entre los profesionales?
Sí, yo creo que hay cuestiones que compartimos. Yo desde luego no, tengo una clara apuesta por la sanidad pública y por crear una plantilla estable. En eso es lo que estamos trabajando. Es verdad que a veces los resultados no van tan rápido como nos gustaría, pero desde luego tenemos una sanidad pública buena que debemos cuidar. Y ese es el objetivo final.
Muy bien, pues esperemos que estos nuevos profesionales pues ayuden a mejorar la atención primaria, que sin duda es el objetivo del Servicio Canario de la Salud y el deseo de profesionales y pacientes. José Miguel Rodríguez es el gerente de atención primaria de Tenerife. Gracias, buen día.
Igualmente.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
11 y 28, de la sanidad me paso al turismo porque se acerca ya la Semana Santa, una de las épocas fuertes para el sector del turismo en Canarias, y las previsiones parecen ser que son bastante buenas. De momento estamos rozando el 80% según datos de Asotel del viernes pasado, aunque insiste la patronal en que se está poniendo de moda eso de reservar a última hora, con lo cual pues parece posible que incluso estemos muy cerca del lleno para estos días en las zonas más turísticas de la isla. Voy a preguntarle qué tal viene esta Semana Santa José Fernando Cabrera, que como saben es empresario hotelero y presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife. José Fernando, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ese es el resumen. ¿Podemos ser optimistas de cara a la ocupación hotelera durante estos días en Tenerife?
Sí, las reservas para Semana Santa en el sur de Tenerife están a buen nivel. Aún quedan en la mayoría de los complejos un 5 o un 10% de plazas por reservar. Así que además se anuncia un muy buen tiempo. Así que a todos los que estén pensando en descansar en Semana Santa, yo les animo que se vengan al sur de Tenerife.
Son unas vacaciones, sobre todo en nuestro país, hay días, como saben, de descanso entre el jueves al domingo, pero también en otros lugares como Reino Unido aprovechan estos días de descanso y vienen a Tenerife, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Ya digo, hemos tenido un buen invierno y que se prolonga durante la Semana Santa y hasta unos 10 días después, que es cuando se acaba la temporada de invierno y empieza la de verano.
José Fernando, ¿y los precios, como norma general, son asequibles para el turista local? Porque muchas veces pues leemos esa crítica de residentes que dicen, hombre, es que al final los hoteleros están pensando en los británicos, en los alemanes, en los nórdicos, pero nosotros que queremos buscar echarnos una escapada, por ejemplo, de jueves a domingo o toda la semana, pues a lo mejor nos cuesta un poco más.
Bueno, aquí en el sur de Tenerife, como el resto del archipiélago, hay hoteles y complejos de apartamentos de todos los precios, ¿no? Bien, es verdad que ahora mismo en el sector turístico, igual que en la aviación, pues se lleva una política cuando en las épocas de más ocupación se sube un poco la tarifa y en las épocas de menos ocupación, como pueden ser mayo y junio y octubre, se baja la tarifa y los precios son mucho más asequibles, ¿no? De todas formas, ya digo, aquí en el sur de Tenerife hay complejos de apartamentos y hoteles de todos los precios, ¿no? Asequibles a cualquier ciudadano, ¿no? A cualquier ciudadano de tipo medio, claro.
Y José Fernando, esta huelga del transporte que estamos viendo en Alemania, con algunas cancelaciones ya de conexiones aéreas con España, ¿nos puede afectar? ¿Puede chafar de alguna manera las previsiones para Semana Santa?
Pues claro que nos puede afectar. Cualquier huelga del transporte, tanto terrestre como aviación, claro que nos afecta.
¿Y tenemos algún dato ya durante este lunes de alguna conexión que se haya visto cancelada con Tenerife?
Yo no lo tengo, ¿no? Yo al menos, quizás su hotel te puedan informar mejor, yo al menos no lo tengo.
Aprovecho, José Fernando, para preguntarte por una de las noticias del día en el ámbito político, el nombramiento de Héctor Gómez como nuevo ministro de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España. Es el primer ministro tinerfeño de la democracia y además del sur de la isla. Estuvo también en su experiencia al frente de Tour España durante esta legislatura. No sé si desde el sector están contentos con este
pues
nombramiento.
Pues sí, estamos contentísimos por muchas razones. Primero, porque es un hombre del turismo, el estudio turismo. Empezó a trabajar antes de irse a la política en el mundo del turismo. Su experiencia en Tour España fue muy buena y es una persona pues con un carácter muy, muy colaborador, ¿no? Yo oí esta mañana incluso a personas de partidos políticos opositores y todos lo alababan. Yo creo que Tenerife se merecía un ministro y en Héctor Gómez vamos a tener un muy buen representante y una persona joven con mucho futuro y que para la isla era muy necesario.
¿Qué le pide el sector, José Fernando, al nuevo ministro?
Bueno, pues le pedimos lo que él es, una persona muy trabajadora, responsable y conoce el turismo. Y ahora que ministro de turismo nombrarán a alguien del turismo, ¿no? No nombrarán ministro de turismo a personas que no tienen nada que ver, ¿no? Y lo que le pedimos es pues que siga siendo como es, trabajador, responsable, asequible, y muy agradable, ¿no? Le pedimos que siga siendo como es, que el ser ministro no lo cambie.
Y que tenga en cuenta su tierra, ¿no? Porque muchas veces dice, bueno, ministro canario, bien, pero si al final se olvida de las necesidades de la isla, pues casi queda lo mismo, ¿no? En este caso habría que recordarse.
Él es una persona muy, muy discreta y a mí me consta que todos estos años en contacto con los patronatos de turismo, con Asotel, las demás asociaciones turísticas de las islas, ha estado haciendo un trabajo muy, muy eficiente, pero callado, ¿no? Un trabajo que no trasciende la opinión pública, pero que los profesionales del turismo que lo conocemos lo valoramos muchísimo.
Muy bien, pues estaremos pendientes, José Fernando, de cómo asume el cargo Héctor Gómez y si es beneficioso, como así esperamos, para la isla, para Canarias. José
para
Fernando.
La isla y para España, porque yo creo que es un nombramiento muy aceptado a nivel nacional.
Efectivamente, también para todo el país. José Fernando Cabrera es el presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife. Buen día, José Fernando, gracias.
Buenos días, gracias por llamarme.
11:44, ya casi hacemos otro alto en el camino breve y seguimos con más asuntos aquí en la mañana en Tenerife.
Llega Futurismo 2023, la fortaleza de ser únicos. El foro de turismo más importante de España se celebrará el próximo 20 y 21 de abril en el Auditorio Pirámide de Arona, Mare Nostrum Resort, sur de Tenerife. Luis Galindo, conferenciante motivacional. Andy Stallman, experto en marcas y branding. Alfonso Alcántara, conferenciante motivador para empresas. Y José María Oquín, economista, serán algunos de los ponentes destacados, junto a más de 90 expertos que debatirán sobre el futuro. futuro de la industria. Compra ya tu entrada en www.futurismo.es. Organiza Futurcam Marketing y Eventos. Patrocinan la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Promotur Turismo de Canarias. Canarias Avanza. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Next Generation. Turismo de Tenerife. Ayuntamiento de Arona como municipio anfitrión y Banco Sabadell.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
¿Emergencia? ¿La atiende la coordinadora? ¿En qué puedo ayudarle?
Detrás de cada llamada al 112 hay un gran equipo de profesionales para ayudarte. En estos 25 años hemos atendido a más de 11 millones de personas. 112 Canarias. 25 años contigo. Gobierno de Canarias.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Bacalao salado noruego a 15,50 el kilo y corvina salada a 9,95 el kilo.
Hasta el 11 de abril, bacalao salado noruego a 15,50 el kilo y corvina salada a 9,95 el kilo. Y también tollos, cherne, costillas.
Ven a 5 océanos.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Las procesiones, la imaginería que las llena, la representación de la pasión en la calle Grande, en la Semana Santa en Adeje, lugar de encuentro. Hasta el 9 de abril, Semana Santa en Adeje. Toda la programación en adeje.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:37, lo leemos hoy en el periódico El Día. El ayuntamiento, bueno, concretamente la policía local, ha puesto ya la primera sanción por tirar la basura fuera del contenedor correspondiente a la nueva ordenanza de limpieza que, como saben, entró en vigor a mediados de febrero. Una primera sanción de 2.000 euros, aunque es verdad que pues tiene algunas rebajas porcentuales y que podía quedarse en 1.200. El concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento Capitalino es Carlos Tarife. Carlos, buenos días.
Buenos días.
A ver si podemos un poco explicar lo que ha pasado exactamente. Cuenta la información del periódico El Día que esta multa fue en el Distrito de Salud La Salle, concretamente en la calle Miguel Hernández, el pasado 10 de marzo. La duda es si la mujer, no sé si usted lo sabe, tiró la basura fuera del contenedor porque quiso o porque el contenedor estaba lleno, que estaríamos hablando de otro supuesto.
Bueno, por supuesto que estaríamos hablando de otro supuesto. Lo que el policía verificó es que precisamente pues no se había visto si el contenedor por parte del usuario estaba lleno o no. En este caso, al parecer, no lo estaba. Y, por lo tanto, bueno, la ordenanza que entró en vigor el pasado 18 de enero ya aumentaba las sanciones y bueno, lo que pretendemos nosotros es que Santa Cruz, insisto, esté más limpia. No basta única y exclusivamente con el esfuerzo que hacemos todos los días. Los 422 trabajadores del servicio de limpieza que todos los días se levantan por la mañana para que nuestra ciudad esté lo más limpia posible, sino que además la colaboración ciudadana es absolutamente necesaria. Y por lo tanto, conductas como esta de dejar basura en cualquier punto de la ciudad, que ya estaba ocurriendo y tenemos algunos puntos negros, veníamos advirtiendo de que precisamente se iba a poner en marcha un operativo de la policía local y este ya empieza a dar resultados.
Claro, pero Carlos, estábamos hablando de que la anterior normativa cifraba en 150 euros la multa por este supuesto, por dejar la basura fuera del contenedor, y ahora pasa a 2.000. No sé si el objetivo también, entre comillas, es meter miedo a la población y evitar que pasen estas cosas.
Bueno, yo le puedo hablar del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, donde, por ejemplo, en el centro de la ciudad, tanto los comerciantes como los responsables de la restauración han dicho que este año el carnaval no olía tan mal después de la limpieza como otros años. Eso tiene que ver con que la misma ordenanza también preveía sanciones a aquellas personas que miccionaran en la vía pública. Oiga, lo que no podemos dar por normal es precisamente actitudes que no lo son. Y por lo tanto, insisto, en esta ciudad, a menos de 200 metros de cualquier vivienda hay contenerización. Y, por lo tanto, si esa contenerización está vacía, hay que depositar la basura donde toca. Y, evidentemente, a aquel porcentaje de la población, que es un porcentaje muy mínimo, pero que no colabora, insisto, con el servicio de limpieza que todos los días ponemos en la calle y que nos cuesta nada más y nada menos que cerca de 80.000 euros diarios, pues, evidentemente, habrá que sancionarlo.
Creo que escuché lo que nos comentaba esta mañana a nivel regional con Mayer Trujillo, el delegado del CESIF en el Ayuntamiento, Jesús Illada.
27 de marzo, si llevamos 3 meses casi y solo ha habido una denuncia, entonces ¿dónde está el dispositivo ese famoso que dice el concejal? Porque yo no lo sé. A nosotros nos dan todos los días las requisitorias o los servicios que tenemos que realizar de forma habitual, por decirlo así, o sea, de forma regular, aparte de las demandas que requiere la sala de comunicaciones, obviamente. Tenemos una serie de requisitos que tenemos que ir cumpliendo a lo largo de la jornada de trabajo y en ningún momento hay ninguna que diga vigilancia del tema de residuos fuera de los contenedores de basura o de lugares habilitados. Y hay tres policías en el servicio especializado al efecto que se llama Proteu, que trabajan de lunes a viernes de mañana. Entonces ya me dirá usted qué dispositivo de vigilancia con una denuncia en 3 meses.
¿Ese operativo de vigilancia de Carlos Tarife se ha creado o no?
Se ha creado, se ha dado la orden por escrito a la policía local, por cierto, un área que yo no gestiono, para que precisamente vigilen los 8 puntos negros que tenemos en esta ciudad, donde esa práctica es habitual. Pero creo que la realidad empieza a no darle la razón al delegado del CESIF, que por cierto está muy acostumbrado a criticar todas las ordenanzas que sacamos en Santa Cruz de Tenerife, pero ya le digo yo que no ponen ni una sola enmienda. Esta ordenanza se tuvo 3 periodos de exposición al público y el CESIF no presentó ninguna alegación. Al señor Illada le molesta, que la ciudad esté más limpia, debe ser que le molesta que tengamos un instrumento que permita que a esas personas que no cumplan con depositar la basura dentro de un contenedor, pues lo hagan como tiene que hacer. Yo, desde luego, no voy a parar ni un solo minuto en la crítica fácil. Ese operativo está pedido a la policía local, está empezando a dar resultados, y aparte de eso es que hay una cosa que es de cajón. La policía local tiene que hacer cumplir las ordenanzas en Santa Cruz junto con los 5 inspectores que también pueden sancionar de servicios públicos. Por lo tanto, insisto, el resultado está ahí, la noticia está ahí y el resto creo que sinceramente no tocaba.
Carlos, pero la coordinación entre servicios públicos y seguridad con su compañera Evelyn Alonso es buena, o por lo que se desprende de las declaraciones de suya, de lo que dice usted de que no es competencia suya, pues a lo mejor haría falta, no sé, un mayor entendimiento para que lo que ordena servicios públicos la policía local lo lleve a cabo.
Bueno, 2 cuestiones. Yo no tengo ningún problema en las comunicaciones que hemos tenido con la policía local, indicándoles además que hagan este operativo. Le hemos hecho llegar los 8 puntos negros, lo vuelvo a insistir. Lo que sí tengo problema es con aquella persona que hagamos lo que hagamos le parece mal. Pero no solo le parece mal, sino que no propone mejoras. Y esto en concreto lo reflejo en el señor Illada. Al señor Illada pues no le gustaba que en Santa Cruz se sancione por hacer, y permítame la expresión, pipí en la vía pública. Bueno, hemos puesto más urinarios y nuestro carnaval ha sido el más limpio de la historia de la ciudad. Hemos eliminado el 40% de los envases del último carnaval normal, como el del año 2019, y ahora no le gusta tampoco esto. Oiga, mire, la policía local, insisto, tiene que hacer cumplir las ordenanzas municipales y, por lo tanto, yo no voy a entrar a debatir, y menos con el presidente de un sindicato, con el secretario de un sindicato, precisamente en algo que es absolutamente básico, y es que las ordenanzas en este municipio se cumplan.
Carlos, nos acaba de llegar un mensaje de un oyente que se pregunta qué pasa con las colillas que se tiran a la vía pública, que también están contempladas en la ordenanza, pero que sí es posible multar por eso.
pues también tienen que ser multadas. La policía local también conoce y, por ejemplo, las hemos prohibido en nuestro litoral. En Santa Cruz de Tenerife, en todo el litoral ya no se fuma, porque además la colilla no es solo un elemento sucio, es que es un elemento que tarda mucho tiempo en desaparecer y además daña y mucho a nuestra fauna y a nuestros mares. Insisto, es otra lucha que tenemos porque para mí lo importante es que tenemos un operativo de 422 personas de Valoriza y de 208 de parques y jardines que todos los días se levantan por la mañana para que esta ciudad esté decente. Y por lo tanto creo que el esfuerzo que hace Servicios Públicos y la policía local tiene que ir encaminado a que ese porcentaje muy pequeño de la población, si no hace caso, pues habrá que sancionar.
Muy bien, le hago la última pregunta. Ha presentado el grupo de gobierno, en este caso el alcalde José Manuel Bermúdez, ese parque, proyecto de parque temático del carnaval en el Barranco de Santos, y ustedes han dicho desde el Partido Popular que no estaban informados de este proyecto. ¿Qué ha pasado? ¿Que se acercan las elecciones y se comienza a ver cierto distanciamiento como suele ser habitual en estos casos, o ha sido algún error técnico?
No, bueno, simplemente que los proyectos que salen de Servicios Públicos, Urbanismo, Deportes, el alcalde los conoce, pero hay a veces que no ocurre lo contrario. Y yo ahora le devuelvo la pregunta a usted. ¿Usted cree que la Casa del Carnaval, con 1,000 visitantes al mes, lo vuelvo a repetir, 1,000 visitantes al mes, cree que es un éxito para esta ciudad? Yo creo que no. Yo creo que Santa Cruz merece un museo del carnaval en el centro y hay parcelas donde ubicarlo y, por lo tanto, lo que no tiene ningún sentido es prolongar una ubicación de difícil acceso para la ciudadanía para, además, generar un parque donde creo que las familias no van a ir, porque, insisto, está muy alejado del transporte público y, además, tiene una ausencia de falta de aparcamiento. Estamos hablando, además, de una calle donde no hay ni salida, una calle que tienes que volver a salir porque no tiene ni otra conexión. Por lo tanto, nosotros ese proyecto no lo compartimos y ya le digo yo que si soy alcalde de la ciudad a partir del 28 de mayo, pues es un proyecto que no se va a ejecutar. Ahí se podrán hacer otras cosas, pero no insistir en una ubicación errónea de la Casa del Carnaval.
Bueno, veremos a ver qué pasa después del 28 de mayo. Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, gracias por habernos atendido. Un saludo.
Buenos días, gracias a usted.
Hacemos un alto en el camino y vamos a nuestro tiempo de análisis.
Siente la intensidad de la obra Elías de Mendelssohn, junto a la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez, con la participación de 4 destacados solistas y del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
Miguel León aterriza en Tenerife para estar más cerca de ti. Compra tu vehículo nuevo o seminuevo al mejor precio. Estamos en Los Majuelos, Avenida La Libertad o en miguelleon.es. Miguel León, número uno en ventas online de coches en Canarias.
Lusogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Grupo Jiménez Tenerife, la inmobiliaria tinerfeña con más de 5.000 propiedades en toda la isla y con más de 20 años de experiencia. Entra ya en grupojiménez.es. Jiménez, con G de gato, o contáctanos a nuestro WhatsApp 695-2478-43. Consigue ya tu vivienda de alquiler, alquiler con opción a compra o venta. Grupo Jiménez Tenerife, tu inmobiliaria de confianza.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
Ahumaroma,
Para los que quieran deleitarse con algo diferente, Ahumaroma te ofrece sus productos de elaboración propia, conocidos por el uso de excelentes materias primas. Caballa ahumada con madera de cerezo, ventresca de atún ahumada con madera de naranjo, pez mantequilla ahumado con madera de haya y muchos más productos ya acabados y listos para servir o llevar. Ahumaroma, visítanos en los puestos 5 y 6 de la pescadería desde las 10:30 de martes a domingo o bien contacta con nosotros vía WhatsApp en el 687-148-856. Ahumaroma.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos.
Ahora sí, se nos ha colado la cuña final del Tiempo de Análisis. Saludo a Chicharo Serena y a Salvador García Llanos, como cada lunes. Buenos días a los dos, ¿qué tal?
Hola, Daniel Pinelo, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien, ustedes no sé si afectados por el cambio de hora o ya están acostumbrados.
No, que va, afectadísimos. Este es el cambio de hora peor que hay. El de finales de octubre es estupendo. Pero este, hombre, a mí me da igual que la tarde sea corta o larga. Lo que me importa es que la mañana sigue amaneciendo ahora o vuelve a amanecer de noche y luego que el día se te va entre las manos. Hasta que te acostumbres.
Es cuestión de 3 o 4 días. Bueno, la noticia del día, sin duda en el ámbito político, ese nombramiento de Héctor Gómez como nuevo ministro de Industria, Turismo y Comercio, sustituye a Reyes Maroto, que como saben todos nuestros oyentes, pues es la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid. También se va a Carolina Darias de Sanidad a Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo han visto este nombramiento, Salvador?
Bien, yo creo que es un nombramiento que hace justicia. No olvidemos que Héctor había sido portavoz del grupo parlamentario y su salida, sin ser convulsa, bueno, pues dejó como un mal sabor, digamos como una obra inacabada, incompleta, ¿no? De manera que este nombramiento de ahora ya como ministro le sitúa en una posición muy justa, muy muy sobresaliente, y naturalmente como tinerfeño tenemos que congratularnos. Es el primer ministro nacido en Tenerife.
Sí.
Entonces, pues bueno, siempre es un motivo de orgullo y esperemos que lo haga bien ahora, ¿no?
Menos mal, Salvador, que no dijiste aquello, un motivo de orgullo y satisfacción.
No.
Menos mal. Bueno, al hilo de lo que ha dicho Salvador, yo lo complemento diciendo que efectivamente al ser el primer tinerfeño ministro nos tenemos que alegrar. Me refiero en la época nueva de nuestro país, de España. Hay una cosa que está clara, Héctor Gómez entiende de lo que va a gestionar, eso es muy importante dejarlo claro, él tiene estudios de turismo y otros estudios, pero los universitarios de turismo, él ya estuvo en Tour España, no nos olvidemos, empresa pública dependiente de este ministerio en esta legislatura, y Salvador hacía referencia a lo de la portavocía del gobierno. Efectivamente, si la memoria
del
no me
grupo
falla,
parlamentario,
del grupo parlamentario, parlamentario, sí, del grupo parlamentario socialista. Efectivamente, en julio, corrígeme Daniel o Salvador si me equivoco, creo que fue en julio de 2022 cuando se decide cambiar a Héctor Gómez por Patxi López, ¿no? Algunos no lo entendimos en aquellos momentos, y lo digo al hilo de lo que decía Salvador, pero hay que tener cuidado que veamos ahora, sobre todo la oposición, empiece a decir que esto es un puesto de consolación para Héctor Gómez.
Lo de Feijóo esta mañana ya.
Sí, a eso iba porque lo acabo de oír hace unos minutos y a mí no me ha gustado porque yo creo que Alberto Núñez Feijóo, que estuvo muy bien y muy caballeroso, agradeciendo la labor prestada a Reyes Maroto y a Carolina Darias, o a Carolina Darias y Reyes Maroto, el orden no altera el factor. Hay una cosa que está clara, ¿no? Yo creo que es un puesto merecido, se mantiene la cuota canaria, importantísimo, en un puesto también muy importante como es el ministro de Turismo, Comercio, vale, pero turismo, aparte de Industria y Comercio, para Canarias. Héctor Gómez tiene una mentalidad regional buena. Y una cosa muy importante que seguro que Salvador va a sentir, no es un hombre conflictivo, no es un hombre de estar enfrentado todo el día a las primeras de cambio, tiene un carácter sosegado. Y voy a añadir una cosa, Dani, porque sabes que te estimo mucho, no me lo voy a callar porque yo ya hice mi composición de lugar. Este nombramiento lo tenía Pedro Sánchez, al que no conozco, pero estudio bastante su manera de ser, sus posturas, etcétera, etcétera, y su manera de expresarse. Este nombramiento lo tenía Pedro Sánchez previsto. De ahí que no le importara tanto que dejara de ser Héctor Gómez portavoz del Grupo Socialista en el Congreso en julio del 2022 y nombrar a Pachi López, al que también interesaba en su momento apoyar y promocionar, y de ahí, fíjate lo que te digo, que me apuesto lo que sea que Héctor Gómez sabía desde hace tiempo que Pedro Sánchez pensaba en él, pero le advirtió: no puedes decir nada. La última vez que vi, por lo menos yo, creo que Salvador también, a Héctor Gómez fue en la conferencia de Juan Fernando López Aguilar en Plató del Atlántico, hace nada, lo vi muy serio, muy tal, pero como siempre, muy atento, muy cariñoso y demás, pero serio y pensativo. Ahí, Dani Pinelo, tienes una, como yo digo, una pista.
Hombre, se rumoreaba que iba a haber un ministro canario y es verdad que en los mentideros, bueno, en los medios de comunicación, al final, pues, todo el mundo apuntaba a Héctor Gómez, ¿no? Por el cargo que ya había tenido como portavoz y también como el director de Tour España. Lo que habrá que ver es qué va a pasar después de las elecciones generales, si va a repetir como cabeza de lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife o el hecho de que ya sea ministro le puede proyectar para otros menesteres.
No, ten en cuenta que las elecciones autonómicas, insulares y locales son el 28 de mayo. Él ya no puede. Él ya no puede venir a la política regional, salvo que fuera de consejero del gobierno de Canarias, porque presidente y vicepresidente tienen que ser diputados regionales, y yo creo que Héctor Gómez, que ya encabezó la lista, no nos olvidemos, en las segundas elecciones del año 2019, no en las primeras, que las encabezó, corrígeme, de Salvador, si me equivoco, Tamara Raya, y Tamara pasó al puesto número 2 en las segundas elecciones del 2019. Héctor Gómez fue el cabeza de lista, y me juego lo que sea, que vamos, que va a ser el cabeza de lista. Esto es un riesgo que corro en esas elecciones al Congreso de los Diputados.
No olvidemos que Héctor también estuvo en la mesa del Parlamento de Canarias, ocupó asiento allí, y ahí pues pudimos tener una relación con él directa, y además, bueno, ahí palpamos su calidad humana y su, digamos, saber político, ¿no? Porque era un hombre que además yo creo que ha acertado el presidente Sánchez, en el sentido de que yo creo que Sánchez preveía una segunda fase de la legislatura muy convulsa, muy abrupta, en la que se iba, con la presencia de Feijóo, se iban a endurecer, a encrespar los ánimos, y entonces el portavoz del grupo debía ser alguien más belicoso, digámoslo así, más guerrero, como lo es Pachi López, ¿no? Pero en cualquier caso, eso no quita para que digamos que Héctor es el hombre tranquilo.
Sí, ese es el titular. Ese es el titular de la película sobre Héctor Gómez, el hombre tranquilo. Y a mí no me parecería bien, y lo quiero dejar claro, Dani, que ahora se empiece a decir que esto es un puesto de consolación para Héctor Gómez. Primero, los canarios nos tenemos que revelar ante eso. Votemos a quien votemos, porque es una persona nacida en Canarias, concretamente en Tenerife, y todo Canarias, igual que ahora teníamos una ministra de Sanidad, Carolina Darias, que era de Canarias, en este caso de la isla de Gran Canaria, ahora tenemos que ser igual de receptivos, encajar bien esto y pensar que va a un puesto que gestiona, creo, lo estaba leyendo antes en Diario de Avisos, el 35% del Producto Interior Bruto, entre turismo, comercio e industria. No es moco de pavo, Dani.
Me quedan solo dos minutitos. Les pido brevedad. ¿Qué les parece la contratación de 264 profesionales para los centros de salud en Tenerife a raíz de ese plan de atención primaria? Que no sé si alguno de ellos va a ser el que tienda a Salvador con ese catarro.
Sí. Pues no, me iré a mi centro de salud. Y allí la doctora Heidi será la que me oriente. Bien, yo creo que no sé si el número es suficiente o insuficiente de acuerdo con las demandas.
Los médicos dicen que son pocos, pero que bueno, que bienvenido sea poco que nada.
Iba a decir que aunque parezcan insuficientes, hombre, yo creo que la necesidad hace que esta contratación permita por lo menos aliviar un poco, ¿no?, el peso y la presión.
yo te diría, Daniel Pinelo, ese titular de menos de una piedra. A todos nos va a parecer poco, sobre todo a los médicos, pero hombre, más de 200 profesionales para reforzar la atención primaria no está nada mal. Lo que pasa que demos por hecho, Daniel, nunca llueve a gusto de todos, pues sí, pero va a haber 200 y pico más para atendernos a cada uno en su centro de salud.
Luego, que si no tengo más tiempo, Salvador Chicha, gracias como cada lunes, un abrazo, cuídense.
Un abrazo, Daniel.
Saludos.
Este ha sido nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Apenas 15 segundos para llegar a las 12 del mediodía, escuchamos el Boletín Nacional con la última hora de España y el mundo y enseguida volvemos aquí con más asuntos de actualidad local en La Mañana en Tenerife. Hasta ahora.